Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Tenemos un sentimiento, tenemos un feel, un feeling, y no es que tengamos a Robin Williams, sino que tenemos a David Zurdo. Buenas noches, David Zurdo.
Muy buenas noches, Roberto.
Y como siempre nos trae sus zurdadas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos?
¿Qué tal, muy David? Bien. ¿Qué tal?
Pues con muchas cosas hoy divertidas,
¿qué más
curiosas?
Me traes.
Muchas gracias. Me
la madre de un antiguo amigo mío decía que todo el mundo debería tener en el armario un jersey azul marino.
Ah, pues yo tengo más de uno, yo creo, porque es uno de mis colores, no digo favoritos, pero sí más
socorridos. Uno de tus básicos, que dicen
exactamente
las mujeres, ¿no?
Sí, sí,
que entienden
básico
de moda.
Sí, yo es que me pasa...
en tu fondo de armario,
¿no? No como Einstein tanto, ¿no? Pero que al final prefiero los colores más o menos oscuros y casi y parecidos para que luego no tener líos de
vale.
Una cosa u otra, ¿no?
Vamos, que no es el de la semana pasada, que era igual que este.
Pues seguramente sí.
¿Y el del anterior?
Pues posiblemente.
¿Y el del anterior?
Exacto.
¿Y el de verano?
Yo creo que es el mismo, el de verano, exactamente. El de verano iba sin camiseta, pero vamos.
No, yo recuerdo que la última no vino porque no tenía el colmillo de jabalí que llevaba...
Eso es verdad.
No, eso es una cosa que le he puesto ahora.
Ha puesto un aderezo.
Claro.
Es que el mundo es muy raro, ¿verdad?
Que tenemos pues, zurradas sí, muy sí. raras, muy raras, ¿no?
La verdad es que sí, el mundo es raro, rarísimo. Quiero decir,
salta la vista,
se ve claramente, sí.
Sí, sí. No hay más que ver o escuchar las noticias en la tele, en la radio. Pero ¿hasta qué punto es raro? Hoy vamos a comentar eso, algunas cosas que son realmente sorprendentes. ¿Es verdad que un vietnamita lleva 40 años sin dormir?
Bueno, tengo que decir que todos estos son noticias que se han publicado en prensa, recientemente. O sea, que no,
sí, bueno,
no
ayer,
son...
ayer publicaron que habían detenido a...
¿A quién?
A Ya Baila Sola y...
Sí,
hablamos con ellos y no estaban detenidos.
No sé, yo lo vi en las noticias y, ¿sabes qué? Sobre todo me pareció extraño porque era como una noticia que se daba sin importancia. Y yo pensé, qué extraño, ¿no?
No estaban.
Bueno, ya, pero las noticias a veces se dan con errores, otras veces...
Pero bueno, enmascaramos la mentira.
A veces no es mentira, ¿sabes? Es una información pues que es equivocada o que viene por una fuente que no se puede confirmar. Y la verdad es que en este caso era fácilmente confirmable lo que decís de Ya Baila Sola, ¿no? Pero yo digo, son noticias que se han publicado porque a veces también es la interpretación de lo que se cuenta. Por ejemplo, en este caso del vietnamita, es un hombre de Vietnam, tiene 64 años y lleva, según él, 40 años sin dormir. Claro, esto es la noticia, pero hay que interpretarla, porque 40 años sin dormir es fisiológicamente imposible estar.
Yo te digo una cosa, yo leí cuando era un chavalito, un adolescente, en el primer libro Guinness de los récords que tuve en las manos, que había una persona, que además creo que era de habla castellana, no sé si era mexicano o de dónde, me lo voy a inventar las cifras, pero más o menos era así, que en los últimos 20 y tantos años había dormido 18 minutos.
Ya.
Y me quedé impresionado.
Primero, ¿cómo lo miden? Quiero decir, ¿está monitorizado ese hombre?
Me imagino que habrá uno del Guinness durante 38 años
claro,
al lado de él, ¿no?
Exacto, para verlo. No,
fiándose.
Habrá tres para turnarse. No, pero a ver, la cosa es que este hombre probablemente lo que tiene es leves estados de sueño o de una vigilia que no es del todo, digamos, clara, y entonces él sí descansa algo, porque de hecho el insomnio verdadero, vamos a llamarlo, hay una enfermedad que se llama insomnio familiar fatal, es una enfermedad mortal, de hecho como su nombre indica, que se diagnostica en pacientes que hacia los 50 años es lo normal, y cuando te la diagnostican no tiene cura, no tiene tratamiento y duras como mucho un año y mueres. Y además el país donde más casos hay...
Te
falta de descanso. Y el país donde más casos hay es España, y además concretamente el condado de Treviño, en Burgos, pero bueno, en la provincia de Álava.
Joder, qué curioso, ¿no?
Sí. O sea, se ve claramente que es una enfermedad de base hereditaria, porque si no, no podría concentrarse en ese lugar, no es porque haya influjos de la tierra ni nada por el estilo. Pero el caso es que esa enfermedad, que viene al caso por esto de 40 años sin dormir... En un año, antes de un año, te lleva a la tumba porque es imposible que el cerebro...
Vamos, que duermas ya para de tirón, que se dice.
Exactamente, 40 años sin dormir y toda la eternidad.
Quiero aclarar para que no haya malos entendidos que lo ha querido decir bien y de hecho igual posiblemente lo ha dicho bien, pero el condado de Treviño, geográficamente sito en el territorio alavés, pero perteneciente a la provincia de Burgos.
Sí, eso he dicho, que es provincia de Burgos, pero que está dentro de la provincia
de Álava. Lo
digo
porque luego siempre llama el típico susceptible, y además como hay mucha historia con esto, por si acaso.
Sí, no, pero bueno, de todas maneras, vamos, que yo he estado allí y yo puedo dar fe de que en el fondo, vamos a ver, la gente que está allí es igual que la de Álava. O sea, otra cosa es que pertenece a Burgos.
Tiene pelo.
Y
alguno.
Que alguien se enfade, que se enfade, pero bueno, es un poco, es el hecho. O sea, son de esas cuestiones históricas que al final, en fin, no tienen más importancia que la que se le quiera dar.
Bueno, pero entonces, ¿qué? Es verdad que hay un vietnamita que lleva 40 años sin dormir.
A ver, hay un vietnamita que lo dice y que al parecer alguien se lo cree. Sí, ha sido publicado. Pero ya te digo que en mi caso pues no me lo puedo llegar a creer.
Oye, ¿y ese que dicen que ha aprendido un idioma nuevo estando en coma?
Sí, sí, este caso, pero esto sí es posible. O sea, la
noticia, sí, esto sí es posible.
Sí, porque no es tan exagerada. O sea, que esto es el titular un poco, ¿no? Ha aprendido el idioma estando en coma. Es un muchacho, se llama Ben McMahon, o McMahon, o como se pronuncie, debe ser muy majo, eso sí. Bueno, tuvo un accidente y bueno, se recupera, estuvo en un coma y cuando se recupera resulta que habla en chino mandarín.
Sí.
Él había estudiado chino mandarín, pero clases, digamos, de primer nivel, claro. Y entonces, cuando se despierta, olvida el inglés, se borra de su mente, que es su lengua nativa, y en cambio se pone a hablar en chino. Digo que la mente es capaz de hacer estas cosas, ¿no? Que ocurren en otras situaciones, en otros episodios. Él seguramente absorbió de un modo inconsciente más chino del que era capaz de utilizar de un modo consciente, y se le dañó alguna área del cerebro en la que, por el accidente que tuvo, porque fue un coma por un accidente. Bueno, pues probablemente lo que hizo fue su cerebro sustituir los recuerdos de uno de los idiomas en las áreas verbales del cerebro por otros, y él no hablaba un chino perfecto, ni muchísimo menos, y olvidó el inglés. No es una cosa tan extraña.
¿Puede ser que igual el enfermero que se encargara de él mientras estaba en coma le hablara en chino o no?
Es que yo creo que en ese caso ya es mucho suponer que pudiera haber aprendido por eso, y además no habría constancias, habría comprobado.
Me podría pasar a mí esto con el inglés. Levantarme un día pero sin coma ni cosas de estas, ¿sabes? Y que mi cerebro no que hubiera borrado el castellano, que tampoco,
claro,
tenga tampoco
bueno, es eso,
pero
claro,
que hubiera cogido sí las nociones y conceptos del inglés.
Claro.
Oye, ¿de verdad hay en venta un pueblo con fantasmas?
Pues sí, sí, sí. A ver, esto es otra vez un titular. Hay en venta un pueblo en el que dicen que hay fantasmas. Pues claro, eso de que hay en venta un pueblo con fantasmas es muy categórico, ¿no? Pero efectivamente en los 60, del siglo pasado, hubo un multimillonario, por supuesto norteamericano, se llamaba Ray Smith. Estas cosas solo pueden pasar en Estados Unidos, en Japón o en Australia, ¿no? No sé si hay más sitios donde pueda ocurrir algo así.
O en el condado de Treviño.
O en el condado de Treviño. Bueno, y el caso es que este hombre compró un pueblo que está entre Boston y Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, en la costa noroeste de Estados Unidos.
Noreste,
Nueva Inglaterra, vamos. Y entonces, el pueblo databa del siglo XIX y empezó a haber leyendas de que había fantasmas y tal. Este hombre muere y el pueblo se pone en venta. Los que lo tienen ahora, digamos, son los que han recibido la herencia de este señor. Lo han puesto en venta por $800,000, uh-huh, que bueno, no parece muy caro para un pueblo entero. También hay que ver cómo es el pueblo.
Claro, igual tigoteras, claro, o algo.
Pero sobre todo, qué fantasmas.
Algunos dicen que es él, el propio Ray Smith. Lo que pasa es que eso no cuadra con la leyenda de que ya lo sabía antes que estar él allí, ¿no? Pero bueno, el caso es que está en venta por $800,000 y tiene leyenda de fantasmas. Los americanos son muy dados a explotar esas leyendas. De hecho, la Casa Blanca, la página web oficial de la Casa, ¿sí?, Blanca, yo no sé si actualmente lo sigue manteniendo, pero lo ha tenido un acceso a los fantasmas de la Casa Blanca.
Ah, mira.
Donde hablaban, por ejemplo, de, creo que fue...
Reagan.
Bueno, aparte de esos. Esos son los fantasmas, vamos a decir...
Clinton.
Morales, ¿no? Los otros son las leyendas. Y hablaban, no sé si era la reina de Holanda o alguien que había visto a alguien parecido a Lincoln en la Casa Blanca.
Sí.
Se contaba la historia de que uno de los perros de Kennedy no entraba en la habitación de Lincoln.
Uh-huh.
Y otras historias de fantasmas. Pero ya digo, los explotan. Ellos mismos no tienen ningún problema. Porque al final, Estados Unidos también es un poco eso, el mundo del espectáculo, ¿no?
Oye, ¿y más fantasmas o fantasmones? ¿Qué nos cuentas del fantasma que se ha aparecido en el último Rally Dakar?
Bueno, en el último Rally Dakar ha saltado la noticia, salió en muchísimos medios, de una aparición de lo que al principio se interpretó como... es algo así como la chica de la curva, pero en Sudamérica, que es la Llorona. La Llorona es una mujer que supuestamente pierde a sus hijos, muere... Y al final, pues como alma en pena, va por ahí vagando y se va apareciendo de vez en cuando a los que caminan por lugares un tanto recónditos o apartados. En este caso, el vídeo, algunos dicen que está grabado en el Dakar, otros que se grabó en Arabia Saudí y otros que se grabó en más sitios. Hay como, digamos, varias teorías de dónde se pudo grabar el vídeo. A veces por la voz que se escucha, que no se entiende muy bien, tampoco indicaría el lugar donde se ha grabado porque evidentemente puede estar una persona finlandesa grabando un vídeo en Almería.
Perfectamente.
Por supuesto, pero la cuestión es que aun siendo falso el vídeo, que es lo más probable, ¿no? Os lo destaco porque es un vídeo muy interesante. Está colgado en las redes sociales,
uh-huh,
y es un vídeo que da miedo. O sea, si uno lo ve solo.
¿Qué hay que poner? ¿De noche? ¿Fantasmas Dakar o algo?
No, lo tenemos colgado en las redes sociales.
Sí, pero vamos, que si de todos
modos uno pone
Fantasma Dakar o Llorona Dakar o tal, aunque le puedan salir variantes del vídeo, él lo encontrará también en cualquier sitio.
Bueno, ahora también salen círculos de las cosechas, pero en el hielo.
Sí, esto sí que es increíble. Esto no es una noticia falsa. Las otras no son falsas como noticias. Lo que sí que son es interpretables. Esta no lo es. En Escocia, en un lago de Escocia, en un río de Escocia también, en la zona sabéis que hay muchísima agua, obviamente, es una zona muy húmeda. Entonces, ríos que tienen... parten de lagos, que son en zonas, bueno, pues de escorrentía también, de altas cumbres, y en esas zonas se ha producido, se han generado como una especie de platos de hielo redondos, que parecen platos, y que están separados unos de otros, y están, ya digo, congelados. Esto se ha estudiado, y los científicos que han ido por allí, pues creen que es, alguna espuma que de procedencia desconocida, o sea, seguramente sea un vertido de alguna planta química o lo que sea, se ha concentrado en una zona, y por una cuestión de las corrientes de la propia agua, han ido formando, pues primero unas bolas más pequeñas, pero después, al moverse unas contra otras, claro, lógicamente, si una cosa gira, tiende a formar algo circular. Y entonces han formado esos círculos.
Pero círculos concéntricos.
Sí, bueno, no concéntricos, sino como si fuesen, imagínate que lanzas un montón de platos. En un estanque, platos sí. Ligeros que puedan flotar. Bueno, pues así se ha quedado. O sea, son como si fuesen todos unos junto a otros.
Vale.
Claro, y estos son del tamaño de un plato, ¿eh? Y esto sí que ya digo, se han formado de verdad. No se sabe muy bien cómo, pero el caso es que ahí estaban.
Oye, tengo un amigo muy interesado en si es verdad que han encontrado evidencias del Yeti en Rusia.
Bueno, del Yeti en Rusia ya se ha hablado otras veces. De huellas, o alguna vez se encontró una especie de garra grande que salió, uh-huh. Salió en los medios de comunicación generalistas, ¿eh?
En los serios.
Sí, o sea, en todos. Y luego no era real, pero bueno, como noticia se dio. Ahora se ha grabado un vídeo, han sido pues esto unos excursionistas en una zona nevada de Rusia, donde han grabado a un ser que se va como, pues huye de ellos, y que podría ser o parecer el Yeti. Lo curioso del asunto es que el ser se ve como oscuro. El Yeti siempre se asocia con que es de color blanco, de pelo blanco, ¿no?
Claro, por la nieve, ¿no?
Claro, sí, como para camuflarse, como el oso polar. Y este es más bien, más tipo un Bigfoot, pero en Rusia.
Bueno, los que salían con el doctor Jiménez del Oso, algunos también eran bastante oscuritos, porque como eran tíos con una piel encima.
Pero ojo con esto, que el Yeti es otra de las cosas que no está totalmente descartado que exista el Yeti. No es una broma esto, ¿eh?
Y de hecho, lo digan a Pérez de Tudela.
Ahí voy, Pérez de Tudela, en los 70 creo que fue, en la falda de la Annapurna, lo ha contado muchas veces, se encontró con el Yeti. Es lo que él cree, que era el Yeti. Con lo cual, hay más avistamientos. También Calleja, ¿eh? Calleja, el personaje de televisión que va recorriendo el mundo, también dijo que tuvo en algún momento un encuentro, y hay testimonios por todas partes del mundo. Muchos se sabe que son falsos. Por ejemplo, la famosa película Patterson del Sasquatch, que es como el Yeti, pero en California, esa se sabe que es falsa. Esta todavía se está estudiando. Al parecer, los que la han... Bueno, yo la he visto, pero me refiero a los que la han visto con ojo crítico y teniendo los elementos para poder analizarla, dicen que si es falsa está muy bien hecha.
Oye, ¿está volviendo la fiebre por los ovnis?
Pues esa es otra cuestión también muy curiosa. Las noticias de ovnis, sabéis que hace muchos años, pues que prácticamente desaparecieron, ¿no? No se habla de ello. Y ahora está volviendo, pero los detractores que siempre dicen, hombre, antes podía tener un pase que no hubiera fotos de ovnis. Pero hoy en día, que todo el mundo lleva una cámara de alta definición en el bolsillo, pues parece raro que no lo haya. Y es que resulta...
De alta definición no lo dirás por mi móvil. Que hace
una foto de... lo justo el tuyo.
Bueno, pues prácticamente por ninguno, ¿eh? Porque luego es que lo de alta definición también tiene su... Tiene su truco. Pero el caso es que con las imágenes que está transmitiendo la NASA desde vehículos espaciales, desde la Estación Espacial Internacional, tanto de la NASA como no de la NASA, pues resulta que ahí está habiendo un caldo de cultivo para los que defienden el fenómeno OVNI. Porque, por ejemplo, la NASA recientemente ha cortado 4 veces la comunicación cuando justo se vio un objeto. El objeto no tiene por qué ser un OVNI, eso es obvio. Se ve difuso, uno es triangular, otros son varios
pues
objetos.
Un dron o cualquier cosa.
Lo que sea, pero... Bueno, un dron no, porque estamos hablando de estar en el espacio. Y esto sería un dron espacial, quiero decir, pero no con hélice ni nada de esto. Sí. El caso es que no se sabe lo que es, pero lo que sí es cierto es que la NASA ha cortado 4 veces la comunicación. Y eso al menos da que pensar.
¿Y qué serán?
Pues, sinceramente yo no lo sé. A lo mejor son ovnis, por ejemplo.
Objetos volantes no identificados, ¿no?
Sí, yo desde luego cuando los he visto no los he conseguido.
Lo que sí sabemos es lo que eres tú. Un David zurdo.
Uno.
Un David zurdo lleno de zurdadas.
Y las que quedan.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
La semana viene.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Escucha ahora muy atento el sonido de este vídeo.
Estas son las reglas básicas que deberías de conocer. Nunca debes sujetar o agarrar. Evita o aparta cualquier tipo de objeto peligroso. Debes estar al lado de tu compañero siempre. Eso sí, evitando las aglomeraciones. Y lo más importante, mantén la calma en todo momento.
En la actualidad, más de 400.000 personas conviven con la epilepsia en España y cada año se detectan más de 20.000 nuevos casos, de los que al menos el 50% se manifiestan por primera vez durante la infancia o la adolescencia. La mayor parte de estos niños llevan una vida normal y sus médicos les recomiendan, como parte de su rutina, la práctica de deportes en grupo, como por ejemplo el fútbol. Por todo esto, la Fundación Atlético de Madrid ha decidido apoyar esta iniciativa escolar, Conocer la epilepsia nos hace iguales, que en los últimos años ha llegado a más de 63.000 niños de colegios de toda España. El lateral derecho del equipo rojiblanco, Jesús Gámez, ha participado en un vídeo junto a niños con epilepsia para acompañar esta campaña y destacar cómo actuar frente a una crisis epiléptica. Evidentemente, el vídeo es el que escuchábamos su sonido al inicio de esta entrevista que vamos a hacer con el doctor Jaime Parra, responsable de la unidad de epilepsia en el Hospital San Rafael. Doctor Parra, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Ocurren tantas cosas en nuestro país, ya no solo a nivel sanitario, sino que la información que nos llega a los medios de comunicación es tan grande que cuando uno se para a pensar que hay 400.000 españoles que conviven con la epilepsia, que se detectan 20.000 casos nuevos todos los años y que aproximadamente unos 10.000 les ocurren a niños o adolescentes, pues se sobrecoge. Yo creo que es para, por lo menos, tenerlo en cuenta y darle un espacio esta noche aquí en la radio.
Claro, claro. Bueno, es que cuando uno mira las cifras y ve que uno de cada 10 personas puede tener incluso una crisis a lo largo de su vida, pues es mucho, ¿eh? Aunque sea una sola crisis. Luego, la facilidad para tener crisis, que es lo que caracteriza la epilepsia, a lo mejor va a ocurrir en un 33% de esta gente que genera una primera crisis, pero uno de cada 10 es mucho a lo largo de nuestra vida.
Doctor, me imagino que a alguien, una vez que le detectan epilepsia, y más si es siendo pequeñito, más o menos, digo, te acostumbras a convivir con esta dolencia y sabes más o menos cómo tienes que actuar. No sé si llegas a notar que vas a tener una crisis. Lo digo sobre todo pensando en cómo deberíamos o cómo tenemos que actuar los que estamos alrededor. Ya, por ejemplo, veíamos en el vídeo, como decía, por lo de jugar en el deporte en grupo. Me imagino que será siempre para estar acompañado, ¿no?, cuando vas a practicar una práctica deportiva, ¿no?
Claro, hombre, la idea es que la mayoría de las crisis epilépticas se controlan bastante bien. La mayoría de las epilepsias pues acaban respondiendo a la medicación y ya hay un 30% que son los que te cuestan más. Y al ser un fenómeno episódico, es decir, que ocurre solo puntualmente, pues la gente se encuentra perfectamente bien entre tanto. Y solo esporádicamente es cuando puede sufrir esta pequeña tormenta cerebral que hace que se puedan desconectar o que puedan tener incluso una convulsión, que esas son las crisis más reconocibles. Y el tema con el deporte realmente es que ha ido cambiando un poco la actitud que la sociedad médica tenía con estos niños y con estos pacientes. Antes se pasaba a sobreprotegerlos quizás en exceso y tratar de restringir y de limitar el ejercicio físico, y ahora, sin embargo, pues se tiende más a promoverlas, tanto por los efectos cardiovasculares saludables que tienen como los efectos beneficiosos así neuromoduladores, ¿no?, que afectan pues desde el estado de ánimo hasta que en algunas investigaciones afectan también favorablemente al control de las crisis.
Estamos quizá más acostumbrados a saber de personas, incluso de niños o de adolescentes, que tienen pues otro tipo de dolencias, ¿no? Por ejemplo, quienes tienen que aplicarse insulina todos los días porque sufren de diabetes. Ya no nos extraña tanto y a veces nos sorprende entendemos, ¿no? Como desde pequeñitos ya tienen la rutina cogida, son absolutamente precisos a la hora de aplicarse la inyección de insulina, pero bueno, pues aunque sabemos más, me imagino, que el común de los ciudadanos sobre la insulina que sobre la epilepsia, sí que me gustaría preguntar si una persona diagnosticada con epilepsia realmente tiene que vivir o no preocupada en el día a día.
Bueno, preocupada, vamos a ver, lo que tiene que vivir es de momento con tratamiento hasta que, digamos, esa facilidad para tener crisis epiléptica, que puede ser lo que llamamos epilepsia, pues desaparezca, como puede desaparecer en muchos niños que simplemente con esos actualizaciones cerebrales que va dando el tiempo, pues poco a poco van liberándose de esa condición y pueden luego seguir una vida incluso sin tratamiento. Es decir, hay epilepsias que se curan con el tiempo. Hay otras que necesitan llevar tratamiento más prolongado y hay algunas que a lo mejor tienes que llevar tratamiento pues durante muchos, muchos años. A mí no me gusta decir de por vida, pero sí que el tratamiento va a ser muy, muy crónico. Y es una cuestión de acostumbrarse a tomar la medicina y con eso puedes hacer una vida normal, siempre y cuando estés libre del síntoma, que es la crisis epiléptica, y estés libre de efectos secundarios, puedes llevar una vida perfectamente normal. Pero hay que tener en cuenta que la epilepsia o las crisis epilépticas es más un síntoma y es un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Es decir, hay muchos caminos distintos que pueden llevar a que un cerebro pues genere crisis epilépticas. Y eso es lo que hace más variable todo este mundo de la epilepsia, que puede ocurrir tanto en niños como en adultos, en adolescentes y en señores mayores.
Ha comentado usted pues lo saludable que es practicar deporte en casi todos los ámbitos de nuestra vida, y a no ser que alguien pues directamente se le haya diagnosticado, pues es una dolencia que no debería o que no puede practicar algún tipo de deporte. Pero es verdad que el deporte es un buen mapa para que todo el mundo conozcamos eso, pues cuando se produce una crisis de epilepsia, cómo debemos de actuar. ¿Hay algo que provoque? Digo, pues ya que estamos y que le tenemos a usted, me gustaría que nos contara, porque yo soy un gran desconocedor, sé un poco el boca a boca o todos los tópicos muchas veces que conocemos, de si un palo en la boca, depende cómo sea la crisis, de dejar a la persona tumbada y tal. ¿Hay algo que pueda provocar? O sea, por ejemplo, entonces, si estamos animando a quien tenga esta dolencia a que practique el deporte, evidentemente el deporte no va a ser un causante, ¿no?, de que le tenga esa crisis.
No, pero antes quería puntualizar que precisamente eso de poner algo en la boca es un estereotipo que hemos heredado, yo no sé, de Hollywood, de alguna película o algo, y que hay que desterrar, vale, completamente. No hay que poner nada en la boca, simplemente reconocer la crisis, que es un fenómeno transitorio, pues si es una crisis convulsiva, ponerle de lado, que no se golpee, un poco lo que explican en el vídeo. Pero no poner nada en la boca porque puede obstruir y puede causar más problemas en las vías respiratorias que solucionarlos. Vale. Y en cuanto al tema del deporte, es muy curioso porque una de las formas que tenemos, por ejemplo, de evocar crisis de ausencia en el laboratorio de electroencefalografía es hiperventilando, es decir, respirando muy muy profundamente, y eso genera pues pequeñas desconexiones que son las crisis de ausencia. Y normalmente los padres te dicen, bueno, y en el deporte te pasaría lo mismo, ¿no?, porque tienes que hiperventilar, y sin embargo no ocurre así. En el deporte pues tú hiperventilas porque tienes que responder a un esfuerzo muscular y demás extra, y no es la misma situación que la que genera esas pequeñas descargas en el laboratorio cuando hiperventila sin correr, por ejemplo, o hacer ejercicio. Y eso son cosas que a la gente a lo mejor le descoloca un poco, ¿no?, y tiene mayor tendencia a decir, no, ten cuidado que no te vaya a pasar esto y tal. Y sin embargo, pues sabemos que el deporte, aparte de los factores terapéuticos que tiene a nivel cardiovascular y demás, pues además tiene un componente social muy importante. Y es que pues permite realmente relacionarte pues más saludablemente con compañeros de colegio, compañeros de trabajo, y es un medio excelente para tejer redes sociales pues auténticas, con vínculos interpersonales más fuertes, de amistad, de compañerismo y de igualdad. Y por eso ese tipo de deportes de grupo pues realmente están muy 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 estimulados últimamente.
Estamos hablando de practicar deporte. No sé yo si también se podría trasladar al ámbito del deporte profesional o de alta competición.
Sí, ahí digamos que esto siempre tiene que ser valorado individualmente. Es decir, aunque hacemos aquí generalizaciones, pues luego específicamente hay que preguntar al médico que lleva al paciente que le dé la recomendación adecuada. Pero digamos que solo hay algunas limitaciones en cuanto a ciertos deportes, pues que pueden ser potencialmente muy peligrosos, como puede ser pues el submarinismo o el alpinismo o el paracaidismo. En esos momentos, pues esos son deportes que son los únicos que posiblemente estén completamente no recomendados. Pero todos los demás bajo supervisión, incluso por ejemplo la natación, pues simplemente pues hacerlo con cuidado, siempre con un compañero y con las máximas medidas de seguridad.
Ha comentado antes que en cierto modo debe haber también diferentes grados, ¿no?, en esto de la epilepsis, en esta dolencia. Digo porque también a lo mejor podríamos tener en la cabeza que una persona que es epiléptica pues casi que una o dos veces al día pues va a perder el conocimiento. Esto no tiene por qué ser así, evidentemente.
No. Además, la idea preconcebida de la convulsión que tenemos todos pues con lo que hemos visto en las películas y demás, esas son las crisis más aparatosas, pero no necesariamente son las más frecuentes. Hay muchas otras crisis que incluso podrían pasar desapercibidas a alguien que ni lo nota, porque son momentos muy breves de desconexión y pasan completamente desapercibidas ante cualquier persona que los vea, salvo que lo esté, le esté preguntando y ves que duda a la hora de hablar o ves que mueve a lo mejor los ojos en determinada dirección. Pero pueden ser muy sutiles. No necesariamente son las convulsiones que todos conocemos. Efectivamente, el gradiente es enorme.
Pues recordamos, la campaña se llama así, Conocer la epilepsia nos hace iguales, pues una iniciativa escolar a la que se ha querido también aunar la Fundación Atlético de Madrid para justo eso, conocer un poquito más cómo pues debemos actuar cuando, sobre todo a los más peques, les puede dar un ataque o una crisis epiléptica, y que vemos que, pues, que pueden practicar la mayoría de los deportes tranquilamente y que encima seguro que muchos destacarán más que otros que no sabemos dar ni una pata a un bote, en fin.
Exactamente, sí.
Doctor Jaime Parra, responsable de la unidad de epilepsia del Hospital San Rafael, que buenas noches y gracias por habernos atendido.
Muy bien,
buenas noches.
Gracias. Buenas noches, adiós.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
El pasado 12 de febrero se celebró el Día Internacional contra la Utilización de los Niños Soldado. Alrededor de 300.000 niños y también niñas son utilizados en todo el planeta como soldados de las guerras más cruentas. Misiones Salesianas está presente en este conflicto y en todos los olvidados, y saben los misioneros y conocen de primera mano a esos niños en países como Sierra Leona, Colombia o República de la Democrática del Congo. En fin, para hablar de este tema que, pues, la verdad es que muchas veces nos encoge el corazón y que uno pues se plantea que no entiende cómo se puede estar permitiendo en algunos casos por la comunidad internacional, vamos a hablar con Ana Muñoz, que es responsable de comunicación de Misiones Salesianas. Ana Muñoz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, un tema que, como decimos, pues el 12 de febrero se celebró ese Día Internacional, pero es algo que tiene un día para el recuerdo, pero que los 365 días lo deberíamos tener en la cabeza, o mejor dicho, deberíamos de quitarlo de nuestra cabeza porque se debería quitar del medio, ¿no? O sea, debería de provocar alguna situación para que ningún niño porte ningún tipo de arma, ningún niño esté pues pendiente de si tiene que utilizar la violencia para defender cosas que los humanos muchas veces, o los mayores, mejor dicho, perdón, hacemos que suenen a ridículas casi, ¿no?
Pues sí, ojalá llegue ese día, ¿no?, en el que este Día Internacional pues deje de existir, porque no existieran estos niños y niñas que son utilizados en los conflictos. Y bueno, pues como bien dices, ¿no?, bueno, ellos son niños y bueno, pues su sitio no es en el frente ni en el combate, sino, bueno, pues en las escuelas, en las aulas, en los patios de juego. Y bueno, pues por eso trabajamos día a día.
El problema de los niños soldado, al que se le ha dado más importancia, por lo menos aquí en España, ¿no?, en los últimos tiempos, incluso con brillantes documentales, con libros al respecto, es algo que se viene arrastrando desde hace décadas. No sé si es ahora porque hay más conciencia al respecto o no. En cualquier caso, lo que sí me gustaría saber es si la cosa va a más, va peor, está estabilizada.
Las cifras que tenemos de estos que decimos que son 300.000 niños y niñas los que son utilizados en los conflictos, la verdad que es una cifra que lleva años más o menos rondando estos números, ¿no? Y no conseguimos tampoco bajar ese número de niños y niñas que son utilizados en los conflictos, en tanto que tampoco somos capaces de buscar otras soluciones a veces a los problemas que no sean el conflicto, ¿no? Entonces, digamos que sería lo principal buscar otras soluciones que no sea llegar a las armas o llegar al conflicto para poder rebajar este número o esta cifra, ¿no? O una mayor protección a la infancia, un verdadero compromiso por parte de los gobiernos y de la comunidad internacional para que realmente los niños y las niñas no sean utilizados en las guerras.
Lo que pasa es que, Ana, estamos en una en el siglo XXI, una civilización que se supone que cada vez evolucionamos para que en la Tierra pues haya un mejor entendimiento, para que no veamos imágenes como tristemente últimamente estamos viendo desde el Estado Islámico. Boko Haram, por ejemplo, también hemos visto cómo hace poco lo hablábamos, utilizaba también a una criatura, ¿no? La llenaba de bombas, que muchos piensan encima que es que les han convencido, que ni siquiera a lo mejor saben que van cargados de bombas, o sea, le lanzan directamente a un mercado donde sea, donde más pueden provocar y donde, claro, pues por la inocencia de un niño nunca nadie se plantearía, ¿no?, que pueda haber tal destrucción. Yo hablaba antes de eso, de la comunidad internacional. No sé si hay un replanteamiento de que, bueno, pues que esta evolución tiene que ser que todos nos impliquemos más, al fin y al cabo las armas que llegan a esos niños sabemos que son vendidas de diferentes países a esos grupos guerrilleros, ¿no? O sea, que esto se podía coger y yo no te voy a decir, bueno, como haya niños ya no vendo más armas. Ojalá no hubiera el contrabando de armas que hay en todo el mundo, ¿no? Pero sí, sabiendo que hay esto, decir, bueno, o sea, se tiene que actuar de alguna forma, ¿no? De una forma un poco más severa.
La verdad es que ojalá sea así. Lo cierto es que, bueno, pues el uso de los niños y las niñas, por grupos terroristas como los que estabas hablando, el Estado Islámico, Boko Haram, pues es una nueva amenaza a lo que nos tenemos que enfrentar ahora mismo, ¿no? Igual que la comunidad internacional y el mundo entero nos enfrentamos a ese nuevo tipo de terrorismo, bueno, pues para el caso de los niños y las niñas también es una nueva amenaza que nos preocupa, ¿no? Porque normalmente estos niños, como bien dices, no son captados o que estén de acuerdo con esas ideas, ¿no? Realmente son forzados a pertenecer a este tipo de grupos terroristas, incluso a llegar a cometer actos como los que dices de inmolarse en medio de un mercado. Con lo cual, bueno, pues sobre todo, que todo el mundo sepa, ¿no?, que pues el 80% de los niños que están en grupos y en conflictos, participando en conflictos, son forzados, incluso raptados de sus familias y de las escuelas, ¿no? Así que lejos queda esa creencia de que es que el niño ve se pone de acuerdo, le parece una cosa divertida, incluso una manera de ganar dinero, ¿no?
No, te iba a preguntar, Ana, si en las sociedades en las que se utilizan niños soldados, en algunas de ellas, y te consta que socialmente, por lo menos, las familias o la sociedad tiene, bueno, como asumido, ¿no?, aunque sea tristemente, el hecho de que los niños pueden llegar a jugar este papel, o sin embargo les parece tan atroz como nos parece a nosotros.
Yo creo que en la mayoría de los sitios les parece algo difícil de entender. Claro que estamos hablando también que hay en algunos casos donde los niños ven o los niños y un poco más jóvenes ven que puede ser una posibilidad para salir de un ambiente de pobreza, ¿no? Porque también se les ofrece ese dinero, ¿no? Pero bueno, para la mayoría de las personas esto es una atrocidad, ¿no? Los niños no tienen que estar al frente, no tienen que jugar, digamos, a la guerra, ¿no? Deberían estar, jugando al fútbol, jugando haciendo deporte y, bueno, pues jugando a juegos infantiles como la mayoría de los niños hacen.
Ana, tú eres la responsable de comunicación de misiones salesianas, pero me imagino que alguno de estos misioneros en algún momento pues se habrá sentado a tu lado y te habrá contado casos puntuales, o sea, casos que tienen una cara, que tienen un nombre de alguno de estos niños, y sobre todo, yo digo, por hablar también un poco de esperanza, ¿no?, de que de ahí se puede salir, ¿no?, y que hay niños que sabemos que una vez que salen de ahí se dan cuenta de que la vida es otra cosa, lo que les habían planteado, ¿no?
Por supuesto, la verdad es que, digamos, ese es nuestro trabajo, ¿no?, el ofrecer esa segunda oportunidad a chavales y a niños que han estado enrolados en ejércitos o guerrillas. Y sí que ahí está la esperanza, ¿no?, en ver que hay casos en los que los niños y jóvenes han conseguido salir de ese círculo de violencia y tener una vida normal. Es cierto que son niños que cuando llegan pues tienen graves traumas por la manera en que les han tratado, bueno, pues por la violencia en la que han estado inmersos, incluso han cometido actos violentos en contra de sus propias familias, con lo cual la situación es psicológica para ellos es difícil, pero de ahí se puede salir, como bien bueno, pues tenemos claros ejemplos entre los misioneros salesianos que nos cuentan, ¿no?, que hay casos de muchos casos de estos niños que bueno, pues con el cariño, el afecto y las ayudas adecuadas han conseguido salir, se han formado y tienen oficios. Y otros muchos, por ejemplo, pues también colaboran con los propios misioneros y en casas de acogida donde se da acogida a otros niños que han tenido este problema, ¿no? Con lo cual, digamos que ese es el rayito de esperanza y con lo que nos quedamos.
Pues lo decimos, que el 12 de febrero se celebró ese Día Internacional contra la Utilización de los Niños Soldado, que hay alrededor de 300.000 niños y que eso, que están siendo utilizados en todo el planeta en guerras. Toda guerra es injusta, pero si encima pues tiene como valor el enfrentar a pequeñas criaturas que aún ni siquiera están formadas ni física ni mentalmente, pues aún es mucho peor, mucho más cruento. Y recordamos que como eso, que si la fecha es el 12 de febrero, hoy es 19 de febrero y sigue existiendo. Por lo tanto, 365 días que debemos recordar que esto ocurre. ¿Cómo podemos colaborar ya para despedirnos, Ana?
Bueno, pues lo más sencillo es entrar en la página web de Misiones Salesianas, que es www.misionessalesianas.org, y allí, bueno, pues cualquiera puede ver de todas las maneras en las que se puede colaborar para proteger de una manera más eficaz a nuestros niños y niñas.
Ana Muñoz, responsable de comunicación de Misiones Salesianas, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Un saludo.
Escuchas la noche con Lartaundia Zumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Está media Europa o algo más de media Europa de puntillas esperando a ver qué pasa en el conflicto. Conflicto pacífico, pero conflicto al fin y al cabo en lo referente a la economía entre Grecia y la Unión Europea. El reloj va mostrando que cada vez queda menos tiempo y aquí en La Economía Contada con Sencillez con Carlos Salas queremos abordar el problema o por lo menos tratarlo. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, yo quería abordarlo desde la teoría de juegos, que es una especialidad matemática que estudia cómo tomamos los seres humanos decisiones pensando en qué decisión van a tomar los otros. Y esto se aplica a una variante de la teoría de juegos que se llama el dilema del prisionero, que estoy seguro que muchos oyentes lo habrán escuchado alguna vez, y que consta de lo siguiente. La policía detiene a dos delincuentes que son encerrados en celdas separadas y se les interroga. A cada uno se le dice, mira, si tú confiesas que habéis cometido ese delito, a ti te podemos soltar, pero al otro le van a caer 10 años si él no lo confiesa. Si tú y él confesáis el delito, bueno, os va a caer una pena a los dos de unos 6 o 7 años. Si tú no confiesas el delito, pero el otro sí lo confiesa, que habéis cometido ese delito conjuntamente, a ti te van a caer 10 años y el otro es posible que salga. Si los dos negáis el delito, lo que puede suceder es que os caigan a los dos con las pruebas que tenemos, pues una pena de 2 o 3 años. Entonces el dilema de cada prisionero está en qué es lo que va a decir el otro. ¿Seré egoísta o voy a ser altruista? Uh-huh. Y depende de esa decisión, puedes pasar de estar 10 años en la cárcel o poder salir libre o con una pena menor.
Estamos llamando delincuentes a la Unión Europea y a Grecia.
Sí, sí. Estamos llamándoles delincuentes. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar esto a Grecia, esta teoría de juegos? Pues de la forma siguiente. Si Grecia no paga, se niega a pagar la deuda que tiene contraída con el Eurogrupo, y Alemania le dice, o el Eurogrupo le dice, no, es que tienes que pagar, entonces seguramente lo que sucederá es un colapso de la bolsa griega, porque Grecia no tendrá dinero para pagar nada, no le van a soltar pasta. Colapso de Grecia, el dinero huye de Grecia, con lo cual le va a ser más difícil salir de la crisis. Ahora imaginemos que Grecia dice, bueno, sí pago, y el Eurogrupo dice, vale, eso es lo que tienes que hacer, pagar. Entonces el problema va a estar en la gente que eligió a Syriza y a la izquierda para formar gobierno, es decir, habrá un gran malestar social. Y el problema es que el Syriza, el partido que gobierna ahora, lo hace en coalición porque no llegó a obtener la mayoría, con lo cual incluso tendrías un gobierno inestable. Uh-huh. Tercera posibilidad en esta teoría de juegos, aplicando el dilema del prisionero, es si Grecia dice que no paga y el Eurogrupo, el Fondo Monetario, el BCE, aceptan que no pague, es decir, bueno, te condonamos parte de la deuda, te perdonamos. Entonces, el problema no está en Grecia, sino en el resto de muchos países europeos que tienen la posibilidad de dar alas a la izquierda, que dicen, no, hay que pagar la deuda, o hay que dilatarla, hay que pedir una quita, en el caso de España, y España es la cuarta economía de la Unión Europea, que es una de las cosas que pretendía antes Podemos y ahora menos. Entonces, no ha lugar a la cuarta posibilidad del dilema de prisionero, porque es que Grecia diga que no pague y que Alemania le diga, ah, estupendo, pues no pagues nunca. Entonces, ¿yo qué es lo que creo? Si me puedo mojar aquí, lo voy a hacer.
Mójate.
Yo creo que lo que va a suceder entre hoy y el viernes es que se va a llegar a un acuerdo, porque a las dos partes, a los dos prisioneros les interesa. ¿Y cuál es? Pues que se suavicen las condiciones del pago de la deuda a Grecia, en plazos, en tipos de interés, que haya un crédito extraordinario. Es decir, que tanto el gobierno griego pueda volver a su país, o los representantes griegos, y decir, hemos logrado mejorar las condiciones, y que el Eurogrupo diga, sí, pero estos señores se han comprometido a pagar. ¿Dónde están los problemas? En lo que el Eurogrupo le puede exigir a Grecia que haga, que es, oye, sigue recortando, echa funcionarios, recorta la sanidad o las pensiones. Y eso es lo que el ministro de Economía, que es Yanis Varoufakis, que todo el mundo lo habrá visto, que parece un boxeador del Club de la Lucha.
Si le pones un pelo con flequillo raso, es el Capitán Spock. No sé si has visto el montaje, pero es idéntico.
Lo que tiene, sí, es muchísima aceptación por, sí, el público femenino.
Sí.
Mira, yo cuando lo vi, dije, este hombre va a arrasar. Además, es bloguero, es el típico profesor que todos cuando éramos estudiantes adorábamos, porque se le ve que se enrollaba muy bien.
Y va de cara, ¿eh? Por, sí, lo menos hasta, sí, ahora, sí, se le ha visto, no se le ha visto, sí, tampoco acobardarse ni nada.
Sí, y además, fíjate tú, yo creo que a diferencia de Podemos, que es lo que se ha asimilado, o lo que se piensa que puede ser similar en España, Yanis Varoufakis tiene una sólida formación económica,
sí,
pues más keynesiana, más intervencionista, lo que sea, pero es un hombre que es profesor,
tiene un gran
de teoría,
currículum.
Eso, de teoría económica, y yo lo que le he escuchado y lo que le he leído me ha dado la impresión de que es bastante sensato a la hora de apoyar sus posturas. A mucha gente le podrán sonar más o menos aceptables, pero es sensato.
A mí la sensación que me da, de todas maneras, Carlos, que me gustaría también saber tu opinión ahí, es que la Unión Europea sigue sin ser una unión. Y digo porque oyes diferentes voces, como que cada uno, por ejemplo, hemos oído a nuestro presidente Rajoy, como teniendo que defender la deuda que tiene Grecia con nosotros, cuando yo creo que esto no depende de que a mí me deban, esto es una parcelita mía, ¿no? Esto, es la Unión Europea la que está negociando, ¿no? Y es, debería haber un portavoz ahí que fuera, también, si no siempre es Alemania, ¿no? Pero digo que hay una parte que también, que hay un gobierno económico, sin llegar algunas veces a parecer que justo ese gobierno económico es el que gobierna en los países, salga quien salga, que en algunas circunstancias casi dejan entrever eso.
Claro, ese, el gobierno económico al que te refieres es la el representado por los ministros de finanzas de la UE, que es el Eurogrupo, que se llama, ¿no? Mejor dicho, no de la UE, sino los ministros de la zona euro. Entonces, estos ministros pues son el verdadero gobierno de la Unión Europea. A ello tienes que añadir el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y sí, ellos tienen un poder de negociación muy fuerte. Ellos son los que han presionado a Grecia. Pero te voy a decir una cosa. Hoy mismo, el que fue el presidente del Eurogrupo, Juncker, ha reconocido que el Eurogrupo y la Troika se pasó con Grecia, Portugal e Irlanda, y que incluso atentaron contra su dignidad. ¿A qué se refiere? Pues que si tú debes dinero, ¿a ti te gustaría que cada semana viniera alguien del banco y revisara tus cuentas, abriera la nevera y dijera, no, aquí hay mucha comida, tienes que comprar muchísimo más barato?
No, salvo que en el contrato de cesión del dinero viniera ya marcado.
Claro, pero el problema que hay es que cuando tú hiciste el primer contrato, que es verdad que te gastaste el dinero, tú ahora estás entrampado porque estás pidiendo más dinero para pagar las antiguas deudas, sí, que es el caso de Grecia. Entonces, cuando se habla de humillación, es que imagínate que están tus hijos viéndote y ven que viene un señor del banco y dice, oye, estos yogures que hay aquí son muy caros. No, tienes que comprar la segunda, una marca blanca. Oye, estáis gastando mucha luz. Entonces, es posible que tengas razón y seguramente tendrás razón en que a lo mejor, oye, tendrás que hacer algún recorte para pagar el crédito que le debes a ese banquero. Pero tienes otro problema, que ante tu gente te sientes humillado. Entonces dirán, bueno, papá, tú no eras el cabeza de familia. Es un juego difícil.
Juncker ahora puede hablar con más libertad que antes, yo creo. A no ser que tenga pensado irse de vacaciones a Grecia y por eso esté suavizando.
Claro. y es verdad, pero he pensado una cosa también, que yo creo que ahí Guindos ha sabido jugar su baza, que es cuando la gente dice, sí, que le perdone el dinero a Grecia. Y España ha dicho, sí, sí, ¿está usted de acuerdo en que le perdonen 28.000 millones? ¿Los ponemos? ¿Hacemos un referéndum y entonces usted dirá, lo ponemos? Poner esto es perder el derecho a cobrarlo, porque vamos a decirle, no, se lo vamos a perdonar. Bien, si perdemos este dinero, significa que no lo vamos a tener en el futuro. Si no lo tenemos, ¿cómo lo sustituimos? ¿Colegios, sanidad, pensiones? Es decir, ahí es donde yo creo que muchas veces la gente es bastante, o solemos ser bastante inmaduros a la hora de decir con mucha facilidad, pues que le perdone la deuda a Grecia. Bien, ¿y quién pone? ¿Lo pone usted?
Lo que pasa es que
lo sacamos del céntimo sanitario.
Lo que pasa es que de Guindos y otros políticos españoles no pusieron demasiadas objeciones cuando algunas cajas de ahorros condonaron deudas a los partidos políticos, porque también nos teníamos que pagar entre todos. Entonces, por eso digo que aquí la doble, triple y cuádruple moral de quienes participan en el discurso de todo lo que está ocurriendo es importante. A mí sí que me gustaría que matizaras, desde tu punto de vista, lógicamente, o por qué opinas de que dentro de este ten con ten entre la Unión Europea y Grecia, la Unión Europea, que hasta ahora se ha mostrado bastante monolítica, va a acabar cediendo cuando es quien tiene la sartén por el mango.
Porque a la Unión Europea le interesa seguir siendo Unión, porque tenemos una sola moneda, porque cualquier problema financiero gordo en cualquiera de los países del Eurogrupo, de la Unión Monetaria concretamente, es un problema para todos. Si Grecia tuviera solo el dracma, dirías, bueno, iros con vuestro dracma a donde podáis. Y porque al final tú tienes que dar salidas. Lo mismo pasa en las empresas, y es que es tan sencillo como, ¿qué es lo que pasa en las empresas? Cuando tú tienes una crisis, antes se llamaba suspensión de pagos, luego alguien lo bautizó concurso de acreedores, que sí, a mí me parece como la rueda de la fortuna o algo así. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hacen? Pues en un concurso de acreedores, tú le pides a toda la gente a la que debes dinero, a tus proveedores, a tus empleados, y a mucha gente, oye, no os puedo pagar, me dais un chance y tú me quitas la mitad, tú un 25 y tal, y así yo puedo seguir con mi empresa y os podré pagar el resto. Yo lo he hecho, yo trabajo para un sitio, uno de los sitios para los que trabajo. Hace meses me dijo, oye, soy profesor en un sitio, y me dijeron, ¿nos puedes hacer una quita del 50% para que podamos seguir? Y todos los profesores dijimos, adelante, un 50%. Entonces, y ahora, afortunadamente, están siguiendo y pueden seguir el ritmo. Entonces, esto sucede en las empresas. Fomento de Construcciones y Contratas, la empresa de Esther Koplowitz,
sí,
una de las grandes constructoras, ¿sabéis qué?
Bueno, de Koplowitz y de Carlos Slim.
Sí, exactamente, ahora de Carlos Slim más. Y de un montón de accionistas. ¿Sabéis que quita logró de un 25% de la deuda. Esos son muchos miles de millones para una empresa.
Es que yo creo que es importante también que sepamos que es verdad que lo que estamos hablando, esto ya no consiste en perdonar, pero que, o sea, que sería peor, por ejemplo, que Grecia al final se saliera, aunque que no perdonarle. O sea, que lo que hay que hacer por eso es llegar a un equilibrio, llegar a un acuerdo. Claro. Y que para eso se supone que la política tiene armas. O sea, aquí estamos hablando justo de política. La política consiste en que al final dos personas que tienen ideas totalmente diferentes se puedan llegar a entender, encontrar un punto de encuentro. Uno tendrá que ceder más y otro tendrá que ceder menos. Y esto, o sea, pues y pues la victoria ahora irá más para un lado que para otro. Pero al final hemos encontrado un equilibrio que nos va a ir mejor a todos. Estaba pensando que cuando has dicho lo de Grecia y el drama, digo, y la comedia. Y en este caso es mejor un poco encontrar también esa parte.
Pero piensa una cosa. Hay una técnica de relación, negociación, llamadlo como queráis, que se llama la PNL, que es la programación neurolingüística, de la que sé muy poco. Pero lo poco que sé es, trata de ponerte en los zapatos del otro, a ver qué siente, qué padece, cuáles son sus preocupaciones, porque entonces aumentarás tu nivel de empatía, porque le comprenderás. Y ahora voy a tratar de comprender a los alemanes. Tú imagínate que el ministro de Finanzas alemán le tiene que decir a sus electores, a sus ciudadanos, oye, es que vamos a perdonar todo el dinero que hemos prestado a Grecia y todo el dinero que hemos metido en el Banco Central Europeo, porque ellos son los que más dinero aportan al Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si lo perdonamos? Y los alemanes dirán, oye, entonces todo lo que yo ahorro, lo que trabajo, los impuestos y todo eso, ¿para qué? ¿Para regalarles el dinero a unos señores que se lo han pulido, que no han hecho buen uso, que no han invertido en carreteras como era necesario, que todos los fondos estructurales y solo han gastado en olimpiadas y en coches y
en aeropuertos que no tienen que existir?
Claro, nosotros lo sabemos bastante bien. Entonces, insisto, esto es solamente de tratar de comprender cuál es la mentalidad de los países del norte, que son más austeros en ese aspecto, ¿no?
Un día me gustaría que nos hablaras de las reglas del juego a nivel de Unión Europea, si no están también un poco planteadas siempre para que el balance, ya que hablamos de esto, no sé, digo desde la ignorancia totalmente, y por lo que algunas veces he leído, quizá también por ser muy partidista, que están, esas normas o esas reglas hechas para que el balance al final sea más positivo, pues por ejemplo para Alemania o esos países del norte. No lo sé.
Mira, no, yo entiendo lo que quieres preguntar. Yo creo que las reglas no, pero al final no es una cuestión de reglas, es quien tiene el poder en ese momento y es el que lo impone. ¿Por qué? Porque es una economía, es la mayor economía de la Unión Europea y porque ellos son los que aportan los mayores fondos y tradicionalmente lo han hecho. Entonces, ¿cuál es su baza a la hora de negociar? Oye, nosotros somos los que tenemos el dinero, el poder, con lo cual, aunque las reglas sean iguales, pues tú ves que esto es como enfrentarte después de una noche de alcohol y diversión y por la mañana tienes un partido de fútbol y te ves que los que están delante son gente que ha estado en spas, entrenándose, y dices, oye, pues no esperas, que las reglas son iguales en el partido, pero es que estos tíos os van a zurrar. Entonces yo lo veo así. Insisto, y yo soy de los que cree que hay que... Esto al final va a llegar a un acuerdo, ya lo veréis el viernes, a última hora y tal, se llegará a un acuerdo. ¿Por qué el viernes? Porque luego ese acuerdo que haya hay que someterlo a algunos parlamentos nacionales de la Unión Europea, necesitan aprobarlos, si hay extensión del tiempo, del crédito y todo eso. Y yo creo que van a... forma parte de la teoría de juegos y de la negociación, ¿no? Oye, que no, me retiro y tal. Pues sí, ahora vengo. Ahora no, eso no. Y llegarán a un acuerdo porque tanto a la Unión Europea como a Grecia le interesa. Y a Alemania también. O sea, porque si no vas a tener un gran problema.
Que los dos se van a acusar, ¿eh? Como volviendo al principio, lo único que uno va a decir que el otro tuvo más culpa.
Claro, ahí va a intervenir muchísimo tu política de comunicación y cómo hagas marketing de tu... Exacto, cómo lo vendas, ¿no? Y ya veréis que estoy seguro que el sábado nos vamos a encontrar unos titulares que no vamos a comprender, porque si estuviéramos en Alemania vamos a ver una cosa, otra en Grecia, y aquí en España dependerá de la prensa si es de centro, derecha o de izquierda.
El mismo viernes tendremos los titulares porque la prensa de papel ya el sábado no nos aportará nada nuevo respecto a lo que hayamos leído online o hayamos escuchado en la radio. En cualquier caso, un placer, como siempre, la economía contada con sencillez, con Carlos Salas. Gracias, Carlos.
Gracias.
Un abrazo.